En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia, aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y los manos técnicos David González. Hoy es viernes 24 de junio de 2022, día del Sagrado Corazón de Jesús y víspera del Inmaculado Corazón de María. Último programa de esta temporada. Con este programa nos decimos hasta la vuelta, hasta septiembre, si Dios quiere. Así que comenzamos. Último programa de esa temporada, lo cerramos con el pastor de la Iglesia alavesa, con Monseñor Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria, en su sexto año al frente de la comunidad católica en ese territorio. Buenos días, don Juan Carlos, y bueno, menudo curso.
Intenso, muy intenso, emocionante, pero bueno, muy contentos porque se acaba y hay que descansar.
¿Y qué balance hace así, en grandes líneas, qué balance haría, qué resumen haría de estos 12 últimos meses?
Pues crecimiento, expectativas de futuro, vocaciones, crecimiento en las comunidades, también en la comunicación y, en definitiva, pues yo hago una lectura positiva. Teníamos estos días el claustro de la facultad y, efectivamente, pues se valoraba muy positivamente el que 20 pastores, futuros pastores de nuestra Iglesia estuvieran formándose de forma, bueno, pues muy profesional, con mucha intensidad. Es un futuro lleno de esperanza, pero claro, cargado de tensiones, porque el momento es, bueno, pues de muchas dificultades, ¿no? Entonces, yo a mí me puede la esperanza, pero por el futuro, no por las dificultades del presente.
Vamos a echar un poquito la vista atrás. Al principio de este curso, septiembre, comenzamos con casos de violencia contra la mujer. Hace pocas semanas volvíamos en Vitoria a encontrarnos con esas noticias. La mujer y su promoción ha estado siempre en su agenda, bien sea en la trata de personas, que esclaviza a miles de mujeres en nuestro país, o también en casos de agresiones en nuestras calles y plazas. ¿Qué dice el obispo de Vitoria sobre la mujer?
Bueno, la mujer es el pilar de nuestra sociedad, es el pilar de nuestras familias, es central y nuclear en la Iglesia. ¿Qué voy a decir? Yo estoy además en la Comisión contra la Trata en la Conferencia Episcopal, pues a todos los niveles es una prioridad absoluta, ¿no? Y ahí, bueno, pues estamos luchando pues todo lo que podemos. Por ejemplo, los flecos de la guerra de Ucrania, a mí casi me preocupa que, en primer lugar, la invisibilidad femenina y las consecuencias que está teniendo para la trata. A todos los niveles, ¿no? También en la Iglesia, con la conexión del sínodo, ha salido esto muy, muy, muy en primer término. Y bueno, yo también en el gobierno de la diócesis quiero implementar el Consejo Episcopal con 4 laicos, 2 hombres y 2 mujeres, o un hombre y 3 mujeres, estamos ahí en ese debate, para que participen en el Consejo de Gobierno de la diócesis y estén presentes 2-3 mujeres que representen al 70% de la población que ha participado en el sínodo, que son mujeres y el alma de nuestras comunidades.
Este curso que estamos acabando, hemos visto por fin la luz en esa oscuridad de la pandemia. Hemos visto procesiones, iglesias sin aforo, presencialidad en la vida de la Iglesia, rostros, ya sin mascarilla. ¿Cómo ha respondido la Iglesia alavesa a este frente, según el obispo de Vitoria?
Había mucha necesidad y muchas ganas de comunidad, está clarísimo. Hombre, está siendo un final de curso maratoniano, porque todo el mundo ha recuperado la presencialidad y entonces, pues efectivamente, todos son encuentros, despedidas, finales de curso. Muy bonito, porque echábamos en falta estos días, por ejemplo, final de la facultad. Hace 3 años que no había habido claustro de profesores y comida de profesores en ese día, solamente la Eucaristía el año anterior. Entonces, pues hay muchas ganas. Y la Iglesia es asamblea, la Iglesia es presencialidad, es relación, es comunidad. Entonces, te das cuenta que se congela la Iglesia si no nos podemos encontrar. La visita pastoral del obispo, por ejemplo, en la diócesis, pues ha estado ahora mismo detenida en este tiempo, porque todos los encuentros eran presenciales con gente muy mayor y era un riesgo. Entonces, bueno, que vuelva la presencialidad con todas las, todos los cuidados sanitarios y todas las medidas, etcétera, pues es una buena noticia. Y quiere decir que continuamos adelante y que vamos bien.
Bueno, también este curso, otro punto importante, otro hito ha sido su visita, su encuentro con el Papa Francisco en la visita ad limina. Ahora que han pasado una cierta distancia, unos meses de aquella visita, ¿cómo ve los consejos que le dio el Santo Padre? ¿Los ve aplicable aquí a la diócesis de Vitoria?
Sí. Primero, a mí lo que me impresionó y por lo que me emocioné yo fue por su mera presencia, ¿no? O sea, el saludarle a la entrada, a la salida, el apretón de manos, la mirada a los ojos, el que estemos con Pedro, con la comunión de la Iglesia Universal, comunión con todos los obispos, nos hace que no seamos una comunidad a la deriva según nuestras iniciativas. Entonces, a mí eso, pues es un gozo muy profundo y lo viví con eso, con emoción. Después, el verle infatigable ante el desaliento, con muchísimas dificultades en la iglesia, a los obispos le preguntamos de todo, habló 2 horas y media sin filtro. Entonces, verle con esas limitaciones humanas y esa salud, claro, de un hombre mayor, pero a la vez con ese entusiasmo, esas ganas de evangelizar, esa creatividad en las propuestas, a mí, bueno, la verdad es que me ilusionó mucho, mucho. Y luego, de fondo, un poco en lo que él proponía, cuidar la identidad y acompañar a todos. O sea, para dialogar, para que sea una iglesia que dialogue con todo el mundo, tiene que estar clara la identidad. Si no hay identidad, no hay diálogo, no hay desde dónde dialogar. Entonces, eso en la ideología de género, eso en la moral, eso en la evangelización, eso en la comunión de los carismas, pues primero, efectivamente, hay que saber lo que es la vida cristiana, la identidad. Hace poco decía él, el Papa, y hacía gala de ello con humor, que le había dicho al presidente de la Conferencia Episcopal Alemana que no necesitaban otra iglesia evangélica, que iglesia evangélica ya había una y funcionaba bien. Como diciendo, la iglesia católica no es una iglesia evangélica. Desde la identidad de lo que es la iglesia católica, vamos a dialogar, vamos a tender puentes. Y efectivamente eso es lo que tenemos que acompañar a todos, nos decía. Y ponía muchos ejemplos en la vida pastoral que a mí me llenaron de ilusión y de perspectivas, de horizontes amplios, pero desde lo que somos.
Este año hemos visto, hemos asistido a muchos episodios dentro de la diócesis, pues muchas maneras de sentirse cristiano, ¿no? La diversidad dentro de la unidad, la fecundidad de cara al futuro, la respuesta al reto de la secularización radical en nuestra tierra, la respuesta que está dando la Iglesia, el acercamiento a los jóvenes, las vocaciones, el sínodo, llegar a los márgenes de la sociedad, que eso se trataba mucho en este sínodo. ¿Podremos salir fuertes con todos estos frentes, con todos estos retos? ¿Salimos fuertes, salimos cansados, llegaremos bien a buen puerto?
Sí, yo creo, acabo el curso más descansado que como empecé, con más ánimo. El sínodo ha sido una bendición, por ejemplo, nos ha ayudado a dialogar entre los sacerdotes, porque la primera parte de las conversaciones del sínodo han sido decir desde las tripas cómo estamos, qué pensamos, qué opinamos. Pero claro, la segunda parte es qué te ha dicho el Señor a través del hermano. Uno no puede enrocarse en su postura y ahí una resistencia numantina, sino que tenemos que escuchar al Espíritu entre todos. Y eso ha ocurrido, ¿no? Ha habido tensiones en la diócesis, la riqueza de vocaciones, la riqueza de carismas, pues implica tensión. Lo que veíamos con mucha ilusión en la Facultad de Teología el otro día, de los distintos seminaristas, en el presbiterio causa también pues mucha tensión, porque es un cambio respecto a la Iglesia de los 40 últimos años. Entonces, claro, ahí tenemos que dialogar todos. Y esas tensiones que se han visto además expresadas en cartas y en opiniones, en las comunicaciones y en los medios de comunicación públicos, bueno, pues eso es el sínodo. Al final, la participación de las comunidades en las reuniones sinodales o la asamblea presinodal que visibiliza esta comunión, pues claro, de alguna manera recoge todas esas tensiones y todos tenemos algo que aportar. Yo me he sentido muy cómodo, muy a gusto. Por primera vez yo creo que la visión ha sido de una iglesia plural, de una iglesia rica, no solo un estilo muy uniforme y muy mayoritario. Bueno, yo creo que eso ha tenido un antes y un después, y en este curso, pues efectivamente, eso se ha visibilizado. Sin ningún tipo de prepotencia, sin ningún tipo de resentimiento ni de revancha, pero creo que todos los carismas en la Iglesia de Vitoria están presentes, están funcionando, se están complementando y se están respetando.
Y vamos, bueno, podríamos estar aquí hablando un buen rato, pero el tiempo es limitado. Vamos ya al futuro. ¿Qué es lo que más ocupa la mente, lo que más preocupa, lo que más da luz, lo que tiene en la agenda ya apuntado para el próximo curso el obispo de Vitoria?
Pues la transmisión de la fe. La Iglesia es Iglesia en salida, es para la misión. Comunión, participación y misión del sínodo termina en misión. A ver, no somos un grupo estufa, no estamos ahí pues en nuestro choco. La gente tiene derecho al Señor Jesús y entonces hay todos los puentes tendidos. Y efectivamente, donde está quebrada la transmisión de la fe, en los jóvenes, en las familias, pues esa es la prioridad. Matrimonios con sus hijos, que vivan la fe, que la transmitan en sus colegios, en sus parroquias, la pastoral de la familia, la pastoral de la juventud. Bueno, todo eso está siendo prioridad, claro, relacionada con educación, con vocaciones, con salud, bueno, lo que es la diócesis, ¿no? Pero claro, es la visión hacia el futuro. Y ahí hace falta creatividad, originalidad, atractivo. No nos podemos ahorrar. No se trata de repetir esquemas, no se trata de un restauracionismo rancio. Todo lo contrario. La frescura de la fe, en los esquemas que hoy la gente vive, en los entornos, en los ambientes, en los horarios que la gente necesita, y ahí, bueno, pues yo veo una diócesis fuerte. Acabamos el curso con el Consejo Pastoral el 30 de junio y precisamente para empezar con fuerza, constituido el Consejo Pastoral, en septiembre no hay ninguna excusa para estar funcionando desde el principio. O sea, acabamos el curso realmente en expansión, en salida.
Bueno, don Juan Carlos, pues ha sido un placer estar con usted, los oyentes también seguramente. Peregrinaciones, ahora verano, descanso, nos veremos en La Blanca y nos volvemos a escuchar en septiembre.
No, y antes hay muchas peregrinaciones, ahí aparte de campamentos y demás, está el Camino de Santiago, está la peregrinación a Santiago de Compostela con el Jubileo Compostelano, es un verano intenso que efectivamente permite que se cueza ahí todo lo que en el principio curso queremos proponer.
Bueno, pues buen camino si usted lo va a hacer en la presentación y nos escuchamos en septiembre, de don Juan Carlos.
Gracias, hasta pronto. Aún.
Pues tras estas palabras del obispo, les dejamos la agenda para los próximos días y para que sepan, para que lo tengan en cuenta, los meses de julio y agosto pueden seguir consultando la actividad de la Iglesia, no aquí en COPE Vitoria, pero sí en nuestra web en diocesisvitoria.org. Hoy a las 7 de la tarde el Monasterio de las Hermanas Salesas de Vitoria celebrará una misa especial por este Día del Sagrado Corazón de Jesús, de quienes son profundamente devotas estas monjas salesas. Esta celebración estará organizada por la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Vitoria, de aquí de la ciudad de Vitoria, y por este día el Santísimo será expuesto hasta la noche para la adoración de los fieles y la iglesia abierta todo el tiempo hasta las 10 de la noche. Y mañana sábado 25 los jóvenes de la diócesis marcharán hasta Olarizu para clamar por la paz en Ucrania desde la parroquia de San Ignacio en el barrio de Adurza. Y también el 3 de julio marcha otra marcha Green desde el Parque de la Florida hasta Zabalgana por el Anillo Verde
para apoyar la labor de Cáritas. Inscríbete por 3 euros y apoya la labor de la Iglesia en favor de los más necesitados. Y para chicos y chicas mayores de 15 años llega el Encuentro Vocacional con Jóvenes organizado por la Diócesis de Vitoria. Inscripciones y más información en la web de la Diócesis de Vitoria. Y del 11 de julio al 14 de julio, peregrinación a Santiago, a la ciudad de Santiago, por el Año Santo Socobeo. En la web de la diócesis tienen toda la información necesaria para poder participar. Todas las edades, todas las personas que quieran pueden hacerlo, inscribirse en la página web de la Diócesis de Vitoria. Y el 17 de julio será el Veraca Aguna, día grande para esta obra social de las parroquias del casco viejo de Vitoria. Comenzará a las 10:30 con salida en autobuses desde la Plaza de San Antón para ir hasta la Basílica de Estíbaliz. Allí habrá un sinfín de momentos lúdicos, festivos para toda la familia, con regreso a las 6 de la tarde a Vitoria y también con comida a las 2 en las campas de Nuestra Señora de Estíbaliz, del Cerro a la vez de Estíbaliz. Les esperamos a todos. Y tiempo para la cultura y el arte de la mano de Fran Fonseca, técnico del Museo Diocesano de Arte Sacro. Bueno, Fran, ¿de qué pieza nos vas a hablar hoy?
Hoy pensaba hablar de un cofre hecho en Japón a finales del siglo XVI y expuesto en el museo desde su inauguración en 1999. La pieza es, como digo, un cofre o arqueta pequeño de madera que tiene su cerradura, que tiene una tapa curva y está cubierto de laca negra, con una laca japonesa llamada urushi, que tiene incrustaciones de madreperla y está pintada con un poco de oro y plata sobre esa laca. Toda la superficie de la arqueta está decorada por plantas, como el crisantemo, el trébol japonés, el arce japonés, el naranjo chino o mandarino, y también hay flores de cerezo, un árbol muy popular en Japón. Y el estilo al que pertenece esta arqueta pues puede llamarse arte namban, que es el término que utilizaban los japoneses para referirse al arte que hacían al gusto de españoles y portugueses, que eran los que por aquellos tiempos comerciaban con Japón. Repito que estamos hablando del siglo XVI. Estas piezas las hacían, por tanto, los japoneses siguiendo el gusto europeo.
¿Y cómo llegó al museo? ¿Qué se conoce de su historia?
No conocemos la historia. Lo único que sabemos es que a principios de los años 90 la encontraron en el antiguo Palacio Episcopal, el Palacio de Montehermoso, con unas reliquias dentro. Es decir, se utilizó como relicario. En 1995, cuando los obispados se trasladó al nuevo edificio, llevaron la arqueta al archivo diocesano y en 1999, cuando se creó el Museo Diocesano de Arte Sacro, ingresó en su colección. O sea que no sabemos nada de ella desde el siglo XVI, cuando se hizo, hasta 1995, cuando se encontró en el obispado. Se conservan en diversos museos piezas como esta, que venían de manos de comerciantes y misioneros que estuvieron en Japón a finales del siglo XVI y traían estos objetos que eran vistos con mucha curiosidad e interés por aquí. La ruta que mantuvo en contacto Japón con España partía del puerto de Sevilla hasta Veracruz, en México, o Nueva España, como era llamado entonces, y proseguía por tierra hasta Acapulco, hasta el puerto más occidental de México. Desde donde atravesaba el Océano Pacífico hasta llegar a Manila y desde Manila hasta Nagasaki. Había, por tanto, intereses comerciales y religiosos entre ambos países y por esta vía que acabo de escribir pues llegaron piezas de Japón, aunque a veces menos lo hacían por la ruta portuguesa, es decir, pasando por el mar Índico y bordeando África. Se llevaron a cabo un par de embajadas desde Japón hasta España, una empezó en 1582 y otra en 1613, pero el recrudecimiento de las persecuciones anticristianas en Japón pues dieron fin a esta última misión sin cumplir sus objetivos, ¿no? Y es curioso que los japoneses representaban, por ejemplo, en sus biombos, este tipo de encuentros entre europeos y japoneses. A los japoneses les llamaba mucho la atención, como es normal, el aspecto y los atuendos y las costumbres que llevaban los europeos, sus peinados, sus barbas, todo, y sobre todo sus barcos, Y los japoneses imitaron algunas prendas ibéricas como la capa o el pantalón ajustado, las medias y otros, ¿no? Y finalmente, en 1641, las fronteras de Japón se cerraron definitivamente, echaron a todos los europeos y esto permanecía así hasta 1853.
Y si el arte Namban es una mezcla del gusto europeo y del japonés, ¿qué tiene de cada uno de ellos, Fran?
Bueno, pues quizás se puede decir que lo que tiene de japonés es, por un lado, la representación de las especies vegetales, la técnica de laca urushi, esto sí, que es lo más llamativo quizá, que es una resina, la laca urushi es una resina de un árbol y que tras, bueno, pues la aplicación de una técnica compleja, el resultado pues es como muy satinado, liso, negro, brillante, y sobre esta base negra brillante se hacen incrustaciones de madreperla o nácar, ¿no? Y también se pinta con oro y plata. Y el resultado final pues es muy... tiene un efecto muy delicado, bello y muy fino. Y de europeo se puede decir que tiene el formato, la propia caja con tapa curva, que en Japón no hacían las tapas planas, no curvas. Y otra cosa que tiene, pues, característica del europeo es que toda la caja está cubierta de hojas, cosa que no hacían los japoneses. Esto lo hacían los japoneses solo porque lo demandaban los europeos, ¿no? Y bueno, estos objetos, pues como objetos muy preciados que eran, por lo menos para los europeos, pues le daban también un destino pues especial, ¿no? Por eso se usaron como relicarios e incluso como sagrarios.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Y nos vamos ahora a la librería diocesana, ubicada en la calle Vicente Goicoechea número 5, con sus recomendaciones para estos días.
Buenos días. El primer libro que os recomiendo es La vida de Jesús y sus enseñanzas, y su autor, el jesuita Manuel Segura. Nos encontramos con un libro muy profundo, porque cuenta toda la vida de Jesús en los cuatro evangelios, y a la vez muy sencillo y agradable de leer, con un lenguaje muy actual. En él está toda la vida de Jesús, todo lo que dijo y los evangelios nos transmitieron. Un libro para todos los públicos, para leer cada día unas páginas y meditarlas, que nos ayudarán a vivir nuestra vida en contacto con Jesús. Es una exposición diáfana y agradable del mensaje más importante de la historia, el mensaje de Jesucristo. La segunda recomendación, Rezar para vivir, Él te espera, y su autora, Leticia Cortés. El mundo necesita pararse, necesita rezar, necesita silencio. Necesitamos algo más, y ese algo más es alguien, Jesucristo. Necesitamos hablar con Él, encontrarnos con Él cada día. Estas conversaciones con Jesús pretenden animar al mundo a rezar. Vivimos tan rápido que no tenemos tiempo de encontrarnos con Jesús, que nos guía y acompaña. Aun tratando de vivir el Evangelio en nuestro día a día, no dejamos que la palabra cale en nosotros, y nos convertimos en espectadores en vez de en actores. La autora nos anima a dejarnos empapar por cada uno de los textos meditados y llevarlos a la oración, a hacerlos vida. Y el tercer libro está escrito por el fundador de una conocida ONG, GIF, La caridad y el arte de vivir con generosidad. Dice que cuando estuvo intentando ayudar a la gente de Bosnia, se enamoró de la caridad. Me cautivó. Ver cómo actuaban quienes la practicaban me hizo desear ser mejor persona. Desde entonces ha seguido ese camino y dice seguir siendo un novato a pesar de los años que lleva matriculado en la Escuela de la Caridad, pero persiste con el convencimiento de que Dios ama a los que se esfuerzan y de que la caridad está al alcance de todos. Ojalá nos ayude a redescubrir la belleza y el poder transformador de la caridad, porque como decía la Madre Teresa, no todos somos capaces de hacer grandes cosas, pero sí podemos hacer pequeñas cosas con gran amor. Recordaros que tenemos novelas para vuestras lecturas del verano. Pues nada más, me despido con un saludo y deseándoos buen descanso y un feliz verano. Hasta el próximo curso.
Y como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 104.6, en nuestra página web, diocesevitoria.org, en nuestras redes sociales. Ahí estarán el día de los actos de la Iglesia de Vitoria todo este verano. Que pasen un feliz día, un buen fin de semana y sobre todo que pasen un verano descansado y tranquilo. Nos oímos a la vuelta, si Dios quiere. Un fuerte abrazo, Agur.